El primer viaje apostólico del Papa León XIV será a Idnik, ciudad turca antes conocida como Nicea, lugar del primer concilio ecuménico hace la friolera de 1700 años. Allí, bajo la mirada del emperador Constantino, se proclamó la divinidad de Jesús y se hizo con una frase tan bella como profunda: Dios de Dios, luz de luz. Esa divinidad de Jesucristo nos une a todos los cristianos de todos los tiempos y, como ha afirmado el Santo Padre, sigue siendo signo de encuentro, porque solo latiendo como única comunidad cristiana universal podremos ser signo de paz e instrumento de reconciliación como compromiso personal y mundial de los cristianos por la paz en el mundo.
En mediodía, el Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y con sentido ecuménico y universal arranca el Espejo Andalucía de esta semana. Y es que hace 1700 años ya tuvimos en ese primer concilio ecuménico a un representante de nuestra tierra, Osio de Córdoba, al que recuerdan en su diócesis, Nati Gavira.
Al término de la celebración litúrgica se realizó una ofrenda floral y se recitó el credo ecuménico en memoria de la participación de Osio en su elaboración ahora hace 1700 años, coincidiendo con el día en que el Papa León XIV iniciaba su viaje apostólico a Turquía y Líbano con peregrinación a la antigua Nicea. En este aniversario del primer concilio, el Obispado de Córdoba ha rendido tributo al Obispo Osio en la iglesia del convento de San Rafael, junto a la plaza donde se yergue la imagen del obispo cordobés presente en el primer concilio de la Iglesia.
La diócesis de Almería contará desde mañana con 3 nuevos presbíteros y en Granada seminaristas reciben este fin de semana los ministerios del lectorado y acolitado. Ramón Bogas.
Almería, Lola, vivirá mañana 29 de noviembre un momento histórico. La catedral acogerá la ordenación de 3 nuevos sacerdotes, algo que no ocurría desde hace casi una década. Los jóvenes Juan Antonio, Antonio Jesús y Jesús Manuel culminan el camino que demuestra que el seminario de Almería sigue dando fruto después de que en mayo recibieran el diaconado. Y en nuestra vecina archidiócesis de Granada también habrá celebración vocacional. Un grupo de 9 lectores y acólitos recibirán estos ministerios el 30 de noviembre en la Cartuja, durante la Eucaristía de las 7 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo metropolitano.
El desafío entre la Iglesia y la sociedad actual centra en una conferencia que tendrá lugar este sábado en Jerez. Jesús Bazán.
29 de noviembre en el Monasterio de la Cartuja, día y lugar en el que se celebrará una jornada diocesana en el que se dará respuesta a una de las líneas pastorales de este curso, el matrimonio y la familia. Así nos invita Jesús Mula, del Departamento de Laicos, Familia y Vida.
Esta jornada, que seguro va a ser interesante, va a ser muy fructífera, estamos convencidos que nos va a sorprender a muchos y que nos ayude a seguir caminando juntos y a seguir llevando el Evangelio allí donde estamos cada uno de nosotros.
Y la esperanza sigue siendo el hilo conductor de este año santo. Sevilla lo celebrará, como nos cuenta Pablo Enríquez, con un encuentro diocesano.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acogerá mañana sábado el Encuentro Diocesano de la Esperanza. Es una cita para la que el arzobispo ha convocado a todos los sectores de la Iglesia en Sevilla con un claro objetivo: marcar el horizonte de la misión en la agenda de la Iglesia diocesana. El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, va a ser el encargado de dictar la ponencia sobre la que van a girar todos los trabajos de los asistentes, unos trabajos que concluirán con la misa que presidirá a la 1 de la tarde Monseñor Saiz Meneses. Relacionado con esto, en Huelva, también mañana sábado se va a celebrar el retiro de Apiento que organiza la Delegación para el Apostolado de los Laicos. Será a partir de las 9:30 de la mañana en el seminario.
30 años comprometidos con los que sufren. La Cooperación Internacional de Cáritas Málaga celebra este aniversario en carne y llamas.
Desde Cáritas al mundo.
Así sintetiza Sergio González Román, responsable del programa de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Málaga, el objetivo de dicha iniciativa que cumple su 30 aniversario. Un programa centrado en sensibilizar en nuestra sociedad, visibilizar las realidades de injusticia y colaborar en campañas de emergencia impulsadas por Cáritas Española.
Trabajar la dimensión universal de la caridad, el programa de cooperación fraterna, de Cáritas a Cáritas con los hermanos pues que tienen más dificultades.
Y cerramos en la diócesis de Cádiz-Ceuta nuestro Espejo Andalucía de esta semana con la bienvenida a Monseñor Valdivia Jiménez como administrador apostólico de esta iglesia particular, Carlota Carmona.
Monseñor Ramón Valdivia es ahora el que acompañará a esta iglesia diocesana de Cádiz y Ceuta. Con mucho cariño los fieles le han acogido en estos primeros días de aterrizaje. Para mañana sábado a las 12 del mediodía presidirá en la Santa Iglesia Catedral la misa de bienvenida. Y el domingo 30 será Ceuta quien acoja al prelado en su celebración. Acompañamos así con nuestra oración este nuevo tiempo de gracia para la diócesis.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Este domingo comienza el Adviento, un tiempo que no nos pide correr más, sino parar un poco, respirar hondo y preguntarnos cómo andamos por dentro. 4 domingos que nos acercan hasta el pesebre, el lugar más humilde en el que Dios se hace hombre, se hace carne y, siendo de nuestro barrio, siente como nosotros, sufre con nosotros, ama como nosotros. Además, este Adviento culmina en el 2025 aniversario del nacimiento del Hijo de Dios, de nuestra esperanza, porque Adviento y esperanza están siempre íntimamente unidos. Y aún nos hace falta esperanza para seguir creyendo en las personas, para seguir caminando. Aprovechemos este tiempo para vivirlo en esperanza, para prepararnos para lo que viene, a mirar distinto, a dejarnos tocar, porque la Navidad está a la vuelta de la esquina y para vivirla con la profundidad que requiere, esta no se improvisa, se prepara. Y la esperanza, si se pone en marcha, también cambia nuestra realidad. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 28 de noviembre, Viernes Negro, que nosotros nos hemos propuesto pintar verde esperanza, porque en apenas 2 días, este domingo, dará comienzo el Adviento. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur de España, nos centramos ya en la nuestra, en la particular del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal?
Hola, Lola. Y un afectuoso saludo a nuestros fieles oyentes que cada viernes se conectan con nosotros una semana con mucha actividad diocesana que les vamos a contar durante los próximos 20 minutos.
Y si comenzamos haciendo un adelanto de los asuntos que presentaremos en nuestro espejo de hoy.
Nuestro obispo está de visita pastoral al arciprestazgo de Martos Torre Don Jimeno. Su arcipreste, don Agustín Rodríguez, nos cuenta cómo va su recorrido y qué tiene todavía por delante.
Los educadores católicos tienen este fin de semana un encuentro de Adviento. Con el delegado de enseñanza hablamos.
Y les daremos las claves de todo lo que ha sido noticia en la Iglesia del Santo Reino en los últimos 7 días.
Comenzamos ya, pero antes les queremos saludar. Nuestro querido Ángel López está, como siempre, en los mandos técnicos. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 28 de noviembre, fiesta de Catalina de Labouré, vidente de la Medalla Milagrosa, que celebrábamos precisamente ayer. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. El pasado fin de semana, la catedral y la casa de la iglesia se llenaron de actos diocesanos de distinto calado, de los que nos disponemos a ofrecerles algunas pinceladas. Comenzamos con el encuentro de coros que se reunían en el día de la patrona de la música, Santa Cecilia. Se reunían precisamente para cantar y lo hacían 250 cantores y músicos procedentes de distintos coros parroquiales, corales y grupos de música litúrgica representativos de nuestras comunidades. La Eucaristía Jubilar estuvo presidida por el obispo de la diócesis, don Sebastián Chico Martínez, quien agradeció el servicio que realizan los cantores y músicos a la Iglesia diocesana. Lo escuchamos.
Pedid a Cristo, que es belleza eterna, que afine vuestra vida. Pedid a Santa Cecilia que os enseñe a convertir la música en oración, y pedid a la Virgen María, la que mejor cantó el Magnificat, que os sostenga para que con vuestra voz muchos descubran que Dios sigue haciendo en este mundo y hoy maravillas. Que este jubileo sea para vosotros un nuevo comienzo y que la música que hoy eleváis aquí sea eco del cielo que un día cantaremos para siempre.
En Mediodía COPE.
Y mientras ese encuentro de coros se realizaba, la Casa de la Iglesia acogía el segundo encuentro Llamarados, una cita que reunió a 200 adolescentes y jóvenes que este año van a recibir esa llama, la del Espíritu Santo, a través del sacramento de la confirmación. No lo hicieron solos, sino acompañados por 40 catequistas y apoyados por un equipo de 50 voluntarios. Una jornada de actividades puestas en común, encuentro con el Señor, que culminó en una Eucaristía en la catedral que estaba presidida también por nuestro obispo don Sebastián. Esto es lo que le decía el prelado jiennense a los jóvenes en esta etapa de iniciación cristiana que termina con el sacramento y al que escuchamos.
El mundo necesita de vuestra luz, necesita jóvenes que no tengan miedo de hacer el bien, de creer, de rezar, de amar, de servir, de perdonar. Vosotros también podéis provocar pequeños milagros si os dejáis guiar por el Espíritu Santo. Hoy os digo con todo el corazón a cada uno de vosotros, Cristo Rey no desea tronos de oro, no. Su trono es la cruz. Y desde esa cruz os dice hoy, yo cuento contigo.
El Espejo.
Estar informado.
Y seminaristas y aspirantes al diaconado permanente fueron los protagonistas de la celebración vespertina de la solemnidad de Cristo Rey. Recibían dos ministerios, el del acolitado y el del lectorado, y lo hacían acompañados de sus familias, amigos, formadores y comunidades parroquiales. Los lectores recibieron de manos del obispo la palabra de Dios y los acólitos la patena, como símbolos de estos ministerios, un paso más en su camino vocacional que a unos los conduce hacia el sacerdocio y a otros hacia el diaconado permanente. Así les hablaba el obispo.
Lectorado y acolitado, os insertan en la misión pastoral de la Iglesia, porque el verdadero pastoreo nace de la palabra que ilumina y del pan que nutre. El pueblo de Dios, queridos hijos, el pueblo de Dios necesita pastores que escuchen, pastores que sirvan, que conozcan, que acompañen, que sostengan, que curen y que unan al pueblo. Y estos ministerios son escuela para aprender ese estilo que nace del corazón del buen pastor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Entre las tareas que tiene encomendadas un obispo está la visita pastoral, que no es otra cosa que conocer de cerca y profundamente a su pueblo, no solo las parroquias, sino todo el ámbito en el que se mueve el pueblo de Dios en esta tierra del Santo Reino. Cada año nuestro obispo don Sebastián realiza dos, una por Adviento y otra por Cuaresma. Ahora es el turno del arciprestazgo de Martos Torredón Jimeno, en el que está conociendo colegios, el tejido social, industrial, económico, la vida en las comunidades parroquiales de localidades como Valdepeñas, Martos, Torredón Jimeno, Jamilena. Nos cuenta cómo va esta visita el arcipreste don Agustín Rodríguez, que es párroco de San Pedro de Torredón Jimeno y también delegado de cofradías. Don Agustín, buenos días. ¿Qué tal? La visita pastoral al arciprestazgo de Martos Torredón Jimeno entra ya en su recta final. Mañana sábado y el próximo martes y miércoles el obispo visita Torredón Jimeno, donde es usted párroco. ¿Qué supone para la comunidad parroquial recibir al pastor diocesano en esta etapa y cómo se están preparando las parroquias para vivir ese encuentro?
La visita del obispo a las comunidades cristianas de su diócesis pues es, como bien indica el propio nombre, la visita del pastor, de aquel que en nombre de Jesucristo ejerce ese pastoreo, ese guiar al rebaño, pues por los caminos de la voluntad de Dios y en la construcción del reino de Dios en una zona determinada, como es nuestro arciprestazgo de Martos Torredón Jimeno. Para la comunidad cristiana supone un momento de encuentro gozoso, pero también de impulso, porque recibe ese aliento, ese empuje del pastor que viene a animar, que viene a decir, aquí estoy yo con vosotros, lo decía San Agustín, con vosotros cristiano, para vosotros obispo. Y ciertamente todas las parroquias de nuestro arciprestazgo, me consta, y en concreto aquella en la que yo ejerzo el ministerio sacerdotal aquí en Torredón Jimeno, se han preparado con mucha ilusión todas las actividades que se le van a presentar al obispo, todas las realidades a las que él se va a acercar, pues son en definitiva la vida misma de la comunidad que queremos que el pastor conozca y también comparta.
Durante esta semana se han recorrido distintas localidades, distintas realidades pastorales, sociales. ¿Qué elementos destacaría de esta visita pastoral, tanto en la vida de los fieles como en el trabajo y la misión de los sacerdotes?
Si importante ha sido para la vida cristiana de los fieles el recibir la visita del obispo, no menos lo es para los sacerdotes con quienes el obispo comparte esa responsabilidad y en quienes se apoya para que también nosotros como colaboradores suyos ejerzamos el pastoreo en las distintas comunidades que se nos encomiendan. Por eso también el obispo se hace cercano a la vida del sacerdote, a cómo vive, a cómo está, a simplemente pues qué necesita o cómo lleva adelante ese ministerio encargado, qué dificultades tiene. Todo eso supone también un empuje y un aliento para la vida del sacerdote. Y ciertamente también el obispo se ha acercado no solo a la vida cristiana de las comunidades, sino a la vida social que se desarrolla en ellas y donde trabajan, donde viven los cristianos y todos aquellos que con los que compartimos la vida. El obispo no viene a imponer su visita o no viene a imponer su presencia, pero desde la sencillez y humildad que lo caracterizan, pues quiere acercarse también a esas realidades sociales, a esa vida del trabajo, también de la pobreza, de la necesidad, de la enfermedad, pues para que se quede claro que la Iglesia quiere estar cercana a la vida del ser humano y ofrecer a ese ser humano en lo que vive de gozo y también en su sufrimiento la cercanía de un Dios que camina con nosotros y para eso se hizo hombre, como estamos conmemorando en este jubileo de esperanza.
Y la próxima semana, en concreto el sábado 6 de diciembre, tendrá lugar en Torredón Jimeno esa misa de acción de gracias con la que concluirá oficialmente la visita pastoral. ¿Qué frutos espirituales y pastorales cree que ha dejado este proceso y qué nuevos retos se presentan para seguir avanzando como Iglesia en esta zona de la campiña jiennense?
Efectivamente, el día 6 será la clausura de esta visita pastoral y precisamente en la parroquia de San Pedro Apóstol de Torredón Jimeno, de la que yo soy párroco, y en ella nos vamos a dar cita, pues, una representación, ojalá cuantas más sea mejor, de todas las parroquias de nuestro arciprestazgo de Martos Torredón Jimeno. No va a quedar atrás la visita, no es un punto final, sino más bien todo lo contrario, un punto de partida, porque dando gracias a Dios por todo lo vivido, presentaremos también el compromiso de parte de todos los cristianos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos los que componemos este arciprestazgo, presentaremos ese compromiso de seguir caminando, de recoger pues las indicaciones y todo lo que el señor obispo ha ido compartiendo y ha ido también diciéndonos a lo largo de estos días y, por supuesto, todo ese ánimo y ese empuje que ha supuesto la visita, pues que no quede en saco roto, sino todo lo contrario, que con la ayuda del Señor y la gracia de su Espíritu puedan dar frutos de crecimiento eclesial, de construcción del reino de Dios, de acercamiento de la Iglesia a la realidad de su tiempo, de cambios de conversión, en definitiva de una Iglesia que está en camino, camino no olvidemos de esperanza, y que a partir de estas realidades, como son nuestra visita pastoral, pues recibe un empuje para seguir caminando.
Don Agustín Rodríguez, que vaya muy bien esta semana intensa que tiene usted por delante con esa visita pastoral y muchas gracias, como siempre, por atender a COPE Jaén.
El Espejo.
Estar informado.
Este sábado 29 de noviembre, la Casa de la Iglesia acogerá el Encuentro de Educadores Católicos, una cita ya tradicional que organiza la Delegación Episcopal de Enseñanza, una jornada pensada para ofrecer formación, reflexión y también un espacio de encuentro a los profesores de religión y a todos los educadores que viven su tarea docente desde la fe. Para conocer todos los detalles, charlamos hoy en el Espejo de la Iglesia con el delegado de Enseñanza, Andrés Castro. Muy buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes, Vanessa.
Este sábado se celebra el tradicional encuentro de educadores católicos. ¿Qué se ha preparado desde la Delegación de Enseñanza para esta nueva edición?
Sí, así es. Para este sábado, 29 de noviembre, víspera del inicio de Adviento, hemos convocado a todos los educadores católicos de nuestra diócesis tanto de centros públicos como de Diario Católico, que se sientan comprometidos con la misión evangelizadora de la Iglesia para poder compartir un tiempo de encuentro y acompañamiento. A partir de las 10 tendremos la acogida de los asistentes en la casa de la Iglesia y a las 10:30 comenzaremos una celebración eucarística oficiada por don Manuel Ángel Castillo, vicario episcopal y coordinador del área de educación y cultura de nuestra diócesis. Tras esta eucaristía iremos al salón de actos donde tendremos una conferencia impartida por don Antonio Roura, director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Enseñanza y Cultura, para la Educación y la Cultura, perdón, que versará sobre los desafíos de la Iglesia en la educación. Decir también que previo a la conferencia se presentarán allí algunas voluntarias de Manos Unidas para presentar la programación que tienen organizada para este curso, así como los recursos con los que el profesorado podrá contar en su aula.
Como comentaba, la conferencia central tratará sobre los desafíos de la Iglesia en la educación. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos y qué claves pueden ayudar hoy a los educadores católicos a afrontarlos?
Son muchos los desafíos que la Iglesia tiene en el ámbito educativo. Podemos centrarnos en algunos, como por ejemplo, el anunciar la fe en un mundo cada vez más secularizado. Para ello debemos encontrar lenguaje y caminos significativos para transmitir el Evangelio a jóvenes que muchas veces no tienen referencias religiosas. Por otro lado, también el acompañar integralmente a estudiantes y a familias en situaciones muy complejas, dando respuesta con cercanía, contención y calidad educativa ante realidades de vulnerabilidad social, emocional y familiar. Otro desafío sería el mantener la identidad católica con apertura y diálogo, siendo fiel al proyecto evangelizador sin caer en ideologización, promoviendo diálogo cultural, interreligioso y pensamiento crítico. Otro desafío también que podemos ver es la sostenibilidad económica de las instituciones educativas católicas, instituciones que en muchos casos se enfrentan a costos crecientes, a dificultades para sostener becas o competencia con sistemas públicos o privados más financiados. Esto obliga, pues, a tener que repensar los modelos de gestión sin perder la misión evangelizadora. También tenemos como desafío la formación de educadores con vocación, identidad y competencia. Para ello no basta con tener buenos profesionales. Se necesitan maestros que vivan los valores evangélicos, equipos coherentes con el proyecto pastoral, formación constante en pedagogía, espiritualidad y acompañamiento. Y por último, no diciendo que sea el único, y aunque parezca una perogrullada, resalto también el desafío que tenemos de mantener viva la pasión por educar. Quizá el desafío más profundo sea el sostener la esperanza pedagógica en un tiempo donde muchas veces reina el cansancio, la incertidumbre y la falta de reconocimiento.
Pues ya para terminar, solo nos queda que anime no solo a los profesores de religión, sino a todos los educadores católicos a participar este sábado en este encuentro en la Casa de la Iglesia.
Bien, desde aquí invito a todo el profesorado a participar en nuestro encuentro de educadores católicos de este sábado, un espacio pensado especialmente para nosotros como comunidad educativa. Sabemos que el ritmo de trabajo diario suele ser intenso y que muchas veces cuesta detenerse, pero justamente por eso queremos regalarnos un momento para respirar, compartir y reencontrar juntos el sentido más profundo de nuestra misión. Este encuentro será una oportunidad para mirar con esperanza nuestro camino, poner en común lo que vivimos en las aulas, escucharnos mutuamente y fortalecer los lazos que nos unen. No se trata de una actividad más, sino de un tiempo de crecimiento, de renovación y de diálogo fraterno. Cada uno de ustedes aporta algo único e irrepetible a la vida del colegio, y por eso vuestra presencia es tan importante y valiosa. Os invito, pues, a venir con libertad y sencillez, cada uno desde su propio camino de fe y de compromiso educativo. Juntos queremos construir un ambiente en el que todos nos sintamos acogidos, acompañados y animados a seguir educando con pasión y esperanza. Así pues, os esperamos con gratitud, alegría y gran deseo de compartir ese momento como auténtica comunidad.
Pues como siempre agradecemos a Andrés Castro, que es el delegado de enseñanza de la diócesis de Jaén, que nos haya atendido.
Y antes de despedirnos, un aviso muy importante. Como ya saben, el próximo 13 de diciembre se celebra en la Catedral de Jaén la ceremonia de beatificación de los 124 mártires de la Iglesia de Jaén. Para acceder a la catedral tendrán que inscribirse en un formulario que está ya disponible en la página web de la diócesis, diócesisdejaen.es. Hay alrededor de 1.000 plazas para los fieles que quieran acudir y otras 1.000 para las familias que ya están apuntándose. Así que no esperen a última hora y vayan rellenando ese formulario si quieren asistir. Y si no, también pueden verlo en directo a través de 13 Televisión. Concluye así El Espejo de esta semana. Si les apetece, nos volveremos a encontrar el domingo a las 9:45 en Iglesia Noticia y en 7 días aquí en El Espejo. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.